Aquí seguimos en la tertulia de este miércoles 23 de agosto con Víctor Rubido, Alberto Artero, Ignacio Camacho. Antes de entrar en otros asuntos, antes de cerrar el capítulo de los atentados en Cataluña, me gustaría buscar algunas claves de las preguntas que nos estamos haciendo a lo largo de esta mañana, bueno, y de los últimos días. Nos está escuchando Chema Gil, que es experto en terrorismo yihadista y codirector del Observatorio de Seguridad Internacional. ¿Qué tal, Chema? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos estamos preguntando si la célula de Ripoll, la célula yihadista de Ripoll, con sus 12 integrantes, se puede dar por desarticulada. A tu juicio, pues por la información que vamos conociendo, ¿crees que se puede dar por desarticulada o no? ¿Hay que buscar conexiones?
Hombre, es una célula muy extensa. Ya de entrada, cuando estamos hablando de un grupo de entre 11 y 12 personas, que además sabemos desde el primer momento en que habían tenido conexiones internacionales, viajes recientes, etcétera, y con la primera detención que se produce en Marruecos muy pocas horas después, es evidente que esa célula, ese grupo implicado directamente en la acción, pues claro, están o abatidos o detenidos. Pero yo, desde luego, yo creo que esta célula es algo más complejo, que va a tener algunas connotaciones internacionales que todavía tienen que verificarse, y por supuesto yo no daría nada por desarticulado ni por terminado, ni mucho menos, porque buena parte de la investigación empieza ahora.
Una pieza clave de esa célula, Chema, es el imán de Ripoll, ¿no? Y sorprende, o a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero es un perfil un poco diferente a lo que hemos estado viendo en otros ataques en diferentes ciudades europeas, ¿no? Es como de nuevo la figura clásica más de Al Qaeda, ¿no? De ese imán o de ese captador que va con esta célula, con ese trato cercano, cara a cara, y no tanto a través de las redes sociales y otros mecanismos de adoctrinamiento que estábamos viendo como más comunes, ¿no? En los últimos...
Yo creo que en realidad lo que estamos viendo es una expresión más completa de todos estos procesos. Mire, en los procesos de radicalización, primero, que no hay un único proceso de radicalización, porque cada proceso es individual y responde a las particularidades, a la idiosincrasia de cada individuo, ¿no? Pero en cualquier caso le diré, hay un momento inicial del proceso de captación que es muy importante que debamos y que podamos abordarlo, que es la captación inicial a través de redes, de internet, de toda esa vía, digamos, telemática. Uh-huh. Hay una segunda fase dentro de internet, que es el contacto ya más reservado a través de chats secretos, Telegram, etcétera. Y hay una vía final, casi siempre es así, hay algún estudio muy interesante, por cierto, del Real Instituto Elcano, que cifraría en un 70% de los casos, al menos de los casos que han estudiado por los detenidos, pero al final se produce un contacto personal en el que, en esa tercera fase de la captación, el captador, el dinamizador, el facilitador va incluso a convivir o va a tener un trato diario apartado con estos jóvenes que son captados y son determinados en esta conducta terrorista. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el caso de la célula de Ripoll es seguramente la expresión final. Mire, durante estos días los medios de comunicación, creo que con extremada ligereza, se ha dicho que estos chicos se habían radicalizado en 6 meses. Es falso, pero es que además es falso porque los datos objetivos que tenemos todos, incluso acceso todos, nos dice que incluso el menor que cae abatido en Cambrils, con 17 años en estos momentos que tenía, ya hace 2 años, no tenía 5 años, había aflorado en redes sociales, tenía 15 años, uh-huh, ya había aflorado en redes sociales, verbalizado pues expresiones de una radicalización muy evidente. Pero es que además en el Facebook y demás del resto de los personajes había muestras de esa radicalización. Por lo tanto, las redes sociales, internet, tiene que ser un espectro que debemos de observar con mucha atención y saber que esta amenaza, que es muy compleja, también en los procesos de captación son muy complejos.
Chema, ¿solamente pesa la cuestión de la integración o de la cohesión social en este tipo de individuos que se radicalizan? Porque se habla mucho del tema de la integración y demás, pero ¿solamente pesa esa cuestión?
No, solamente no. Lo que ocurre es que cuando alguien vive incluido, yo no sé si la palabra ya exacta es integración, inclusión. Si alguien vive identificado con su entorno, afectado, y cuando digo afectado, hablo de afecto, hablo de tripas, hablo de corazón. Cuando alguien se siente, digamos, concernido, vinculado afectivamente al país en el que vive, en el que ha nacido, en el que yo me siento orgulloso de ser español, quiero mi país, estoy orgulloso de su historia pese a los errores que toda comunidad humana puede cometer a lo largo de la historia. Yo me siento vinculado, me siento afectivo, me siento orgulloso de mi país. Cuando alguien rompe los afectos, y ya digo que son tripas y corazón, cuando alguien se desvincula, se desidentifica, es objetivado con la ayuda de dinamizadores, de elementos radicalizadores, es objetivado como una víctima de este occidente y demás, cuando se entra en esa dinámica, es muy fácil lanzar un mensaje que llega a la mente y al corazón de un joven que se siente desidentificado, desafectado, por más que no estemos hablando ahora mismo ni de pobreza, ni de chicos incultos, aunque estamos hablando de chicos preparados, sí, y demás. Los afectos funcionan aparte de, muchas veces, de la razón y de la objetividad de una y del objetivo de una realidad. Por lo tanto, si no creamos sociedades cohesionadas, en la que todos, como ciudadanos, seamos musulmanes, cristianos, ateos, agnósticos, judíos, en la que todos nos sintamos concernidos por los mismos valores, ojo, los valores, la falta o la devaluación de nuestros valores como sociedad occidental, como sociedad humanista y demás, tiene mucho que ver en la venta de los contravalores de estos individuos a jóvenes que, como he dicho, se sienten desafectados de alguna manera o son inducidos para ese desafecto. Y ahí es donde tenemos los procesos de captación. Muchas veces tendemos a pensar en la marginación, la pobreza, en efecto, en la marginación, en la pobreza, en la exclusión objetiva, económica y social de un individuo. Desde luego hay un caldo de cultivo ideal para la captación. Pero me inclino a pensar en el caso, por ejemplo, de los chavales que hemos visto, de los terroristas que hemos visto en Ripoll, que son gente que se ha desafectado, se ha desidentificado con el entorno, incluso ha hecho una ruptura de la afectividad familiar. Hemos visto que en los dos últimos meses lo que sí han aparecido son modificaciones de las pautas de conducta, pero el proceso de radicalización seguramente empezó con la presencia de uno de los individuos que ahora están detenidos en Marruecos, y esto nos dice que esta célula, desde luego, desarticulada, esa organización, desde luego, desarticulada por completo, no está.
Y una vez más, Marruecos se presenta como un actor fundamental para poder frenar el terrorismo en el caso de España y en el resto de Europa.
Sí, señor. En relación con esta investigación, debemos señalar que se tiene que estar trabajando ya. De hecho, se está trabajando con las autoridades policiales de Suiza, donde hay también movimientos de individuos de esta célula. Bélgica, siempre tendremos problemas con Bélgica, ya lo saben ustedes. Francia y Marruecos. Marruecos, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional Española ha establecido unos mecanismos de cooperación bilateral con Marruecos que son verdaderamente extraordinarios y que a lo largo de estos años, desde 2004 hasta la actualidad, ha producido grandes resultados que han evitado atentados tanto en Marruecos como en nuestro país. Por lo tanto, el trabajo de la cooperación bilateral con Marruecos, igual que con el resto de los países, pero de manera singular con Marruecos en este caso, yo creo que va a ser muy importante. Y de hecho, no descarten que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones en nuestro país vecino.
Una última cuestión, Chema. En los últimos días también estamos hablando un poco de la división política que se empieza a ver ya un poco en torno a este asunto, la falta de coordinación, por ejemplo, la denuncia de sindicatos, de guardias civiles y policías de que no han podido participar como quisieran en la investigación por cuestiones políticas. Estamos a pocos meses del desafío independentista en Cataluña. ¿Todas estas cuestiones las tienen en cuenta terroristas de esta naturaleza o ellos de este tipo de conflictos internos en los países van por otro lado?
Vamos a ver, en esto me gustaría ser claro. Yo no quiero ser ni políticamente correcto ni impolíticamente correcto. Lo único que voy a señalar son unas circunstancias que son objetivas, comprobables en la distancia corta. Mire usted, siempre que el terrorismo yihadista pone en el centro de su diario un país, un entorno social concreto, ejecuta sus acciones, y no digo que estas concretas se hayan ejecutado porque estas han sido precipitadas por un accidente, ni más ni menos, ¿no?, de los propios terroristas, pero estaban planificadas las acciones de forma inmediata, de forma muy próxima en el tiempo. Lo que le decía, siempre que el terrorismo yihadista ubica en el centro de su diana un entorno social concreto, aprovecha para hacerse presente en el momento de mayor inestabilidad. Lo hemos visto en Francia cuando las elecciones entre la señora Le Pen y el señor Macron, en víspera de la jornada electoral, vemos como una célula terrorista dirige un ataque contra la policía y llega a matar a algún policía en los Campos Elíseos. Lo vimos en el Reino Unido, lo vimos en Estados Unidos, pero más a más, en el ambiente de estos países, de las mal llamadas primaveras árabes, es lo que han hecho los terroristas, penetrar esos conflictos sociales que se vivieron, que se experimentaron en esas primaveras árabes, los penetraron y se hicieron con los conflictos. Lo vimos en Siria, que empezó siendo una primavera árabe, y fíjese por dónde va la cosa, ¿no? Quiero decir, el terrorismo yihadista, desde luego, no está dirigido por cuatro imbéciles que no saben lo que están haciendo. Son personas que saben de comunicación, saben de estrategia, saben de historia, saben de táctica, y por lo tanto, la dirección teleológica de algunas de estas acciones han tenido en cuenta, o por lo menos han hecho coincidir sus acciones en situaciones de inestabilidad política, que es, por decirlo de alguna forma, generar una situación a peor porque a ellos les beneficia. Y me parece evidente que señalar esta circunstancia de forma objetiva, teniendo en cuenta que los atentados que estaban preparando se iban a producir en las próximas semanas o en los próximos días, pues me parece que es necesario. Y cuarto, en cuanto a una cosa, en cuanto a la descoordinación, mire, tenemos un modelo policial y tenemos una constitución y tenemos una ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque esta ley tendría que ser revisada muy profundamente, porque es del año 86, tenemos unas leyes que establecen unas competencias delegadas, que no son propias, a la comunidad autónoma. Y los Mossos de Escuadra son, en virtud de la ley, una policía integral. Yo creo que cuanto más porosa hubiera sido la investigación al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto con el trabajo, buen trabajo que haya realizado los Mossos de Escuadra, yo creo que hubiera sido mejor, porque se hubiera puesto en común unión las habilidades, el conocimiento de más gente, ¿no? De gente verdaderamente extraordinaria como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas. Más allá de eso, la descoordinación hay que señalarla en la gestión de la comunicación política de este asunto, porque yo creo que policialmente los policías de los Mossos de Escuadra han hecho un trabajo, digo, en toda esta fase operativa de lucha inmediata contra estos individuos que realmente es notable.
Chema Gil, experto en terrorismo yihadista y codirector del Observatorio de Seguridad Internacional, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE.
Encantado, un abrazo. Hasta pronto.